María Camila, tenemos ya nuevos datos sobre el coronavirus en Colombia, las personas que están infectadas con el virus.
Camila, buenos días. Mire, 17 casos nuevos es el reporte del Ministerio de Salud, un caso en Pereira, uno en Anapoima, 9 en Medellín, Cali, un caso, Río Negro, un caso, Bogotá, 3 casos nuevos y Envigado, 1. Esto para un total de 145 casos de coronavirus en el país. El total quedaría así: Bogotá, 56 casos, Cundinamarca, 5, Antioquia, 22, Valle del Cauca, 15, Bolívar, 9, Atlántico, 5, Norte de Santander, 6, Santander, 2, Cauca, 2, Caldas, 2, Risaralda, 6 casos, Quindío, 3, Huila, 9, Tolima, 2 y Meta, 1. Pero además, le cuento que solo una persona de estos 17 casos nuevos, que es la de Río Negro, está en hospitalización. Se trata de un hombre entre 50 y 59 años. Es un caso importado. La mayoría de los casos son casos importados, es decir, que llegaron del exterior, provenientes de pronto porque tuvieron viajes previos a España, Estados Unidos y también Alemania.
Pero venga, le pregunto entonces algo, María Camila, y es, hoy tenemos 145 casos. Ayer el anuncio que hizo el Ministerio de Salud es que había 3 que estaban en estudio, que no se habían podido rastrear, si era porque eran importados, porque llegaban del exterior, de España, de Italia o de los Estados Unidos o de Ecuador, o que habían tenido contacto con alguien que ya tenía el virus. Esas personas que no se han podido rastrear de dónde contrajeron el virus es lo que asusta, porque ahí es donde inmediatamente el virus empieza a descontrolarse.
En Colombia, exacto. El Instituto Nacional de Salud precisamente nos acaba de informar que son 2 casos que aún están en estudio para determinar cuál fue la cadena de contagio. Como decía Camila, si es importado porque llegó del exterior o si usted llegó del exterior y me lo prendió a mí pero no ha dado con la cadena.
María Camila, ¿y se tiene conocimiento de algún fallecimiento? O sea, ¿hay algún caso de esos 145 que haya fallecido o todavía no hay cifras de fallecimiento?
Todavía no hay cifras de personas muertas por coronavirus en Colombia.
No, y además otra cosa importante, usted acaba de decir, María Camila, que solo hay una persona que está hospitalizada. Realmente de estos 17, pero usted tiene información de esos 145 casos, ¿cuántos están hospitalizados? Porque la mayoría están en sus casas. Y acá lo que hay temor con el tema de los respiradores, con el tema de que el sistema de salud vaya a colapsar, es que los casos de coronavirus, de personas que tienen el coronavirus, pues terminen yéndose al sistema de salud. En este momento que yo he visto que estamos apoyando a los doctores, que estamos aplaudiéndolos, lo cierto, por ejemplo, Ana Cristina, es que ahorita no hay ninguna unidad médica colapsada. O sea, es decir, lo que estamos haciendo es previniendo que eso vaya a pasar, que nos vaya a suceder lo de Italia y lo de España. Pero la verdad es que hoy los médicos, por cuenta del coronavirus, los médicos y las enfermeras siguen en su trabajo normal.
Camila, no, ni tan normal, porque es que hay algunos que los están llamando a algo que podríamos, pues es la palabra que la voy a usar yo, y es como una especie de acuartelamiento, y se lo digo por médicos, amigos míos, que nos dicen en este momento, cirujanos, que son por ejemplo cirujanos cardiovasculares, nosotros estamos en primera línea, porque si faltan intensivistas, nosotros tenemos que estar ahí listos, como en la guerra, es decir, están en primera línea de acuartelamiento, les han hecho cancelar algunas cirugías que no son urgentes, pero aquí hay una pregunta que yo tengo, Camila, no sé si María Camila tenga como la respuesta, porque es que aquí hay tres tipos de casos. Unos, los que vinieron en avión, es decir, los importados. Otros, los que han sido por contagio aquí mismo, pues dentro del mismo país, contagio interno. Pero hay 2 casos, según entiendo, que no tienen trazabilidad, María Camila, para que le expliquemos a los...
Eso es lo que acaba de decir María Camila, es lo que le acabo de preguntar a María Camila, Ana Cristina, precisamente, que esos 2 casos que no tienen trazabilidad son los que pueden terminar esparciendo el virus, y por eso es importante quedarse en la casa, por eso es importante lavarse las manos, porque una vez usted pierde la trazabilidad,
pero
ahí es cuando el virus se esparce.
Perdón, Camila, a eso es a lo que voy. Con esos casos que no tienen trazabilidad, y eso es lo que le quiero preguntar a María Camila, teniendo tan pocas pruebas como las tenemos, porque no tenemos los reactivos y no tenemos, es decir, la manera de seguirlos, ¿se ha hecho o se ha dado algún estimado de cuántos casos similares podría haber o no tienen un cálculo con base en cómo se ha comportado la curva en Colombia?
En este momento, según el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, solamente 42 casos por confirmar su proveniencia. Como decía Camila, si es importado, que yo llegue del exterior y lo traje desde España a Alemania, o si es un caso contacto, que es que una persona que llegó del exterior me lo pasó a mí. Solamente han dado esa información de esos dos casos y se está buscando la cadena de contagio, que es lo que se tiene que establecer en las próximas horas.
Pues precisamente ayer la directora del Instituto Nacional de Salud, quienes están al frente de todo este tema del coronavirus con el Ministerio de la Salud, la doctora Marta Ospina, dio una rueda de prensa, porque pues la doctora Marta Ospina está supremamente ocupada y para no atender a los medios uno por uno, dio una rueda de prensa y cuando se le preguntó sobre cuál es la prueba que se hace para detectar el coronavirus y en Colombia quién la hace, esto fue lo que respondió la doctora Ospina del Instituto Nacional de Salud.
Hay unos tiempos entre que le toman la muestra en la IPS y la mandan al Laboratorio Departamental de Salud Pública y el tiempo que tarda el Laboratorio Departamental en Salud Pública en mandarla al instituto. Esos son los tiempos de llegada y el instituto cuando recibe la muestra en Bogotá hace todo su proceso de desembalaje, extracción de ácidos nucleicos, procesamiento de la prueba y la salida no se demora, digamos, más de 12 o 16 horas. Depende, claro está, del número, del volumen de pruebas que haya llegado.
Esa es, ahí se equivocaron aquí con la respuesta. Esta es la pregunta 3, cuando le preguntaban a la doctora Ospina cuánto se demoran las pruebas, o sea, cuánto se demora el resultado de las pruebas precisamente, y ahí ella daba su explicación. Pero busquemos el audio donde ella dice cuál es la prueba que se hace para detectar el coronavirus y quién hace esa prueba. No, esa, me dicen que no está ese audio. ¿Cuáles audios tenemos? Preguntemos porque hay 4 preguntas que le hicieron a la directora del Instituto de Salud en Colombia, que ya estaba dando esa rueda de prensa y ahí ella respondía, por ejemplo, cuáles son las pruebas que se hacen para detectar el coronavirus, quién tiene la capacidad de hacerla, cuánto se demoran las pruebas y cómo funciona el tema de los reactivos, que son, María Camila, los ingredientes que se necesitan para poder hacer la prueba.
Camila, además ayer también la directora del Instituto Nacional de Salud aseguró que ellos pueden hacer diariamente 1.600 pruebas, pero solamente les están llegando entre 700 a 800 pruebas diarias. Uh-huh. Y que el cuello de botella estaría en las EPS o en las secretarías.
Pues mire, cuando le preguntaron quién tiene hoy la capacidad de hacer esas pruebas, esto respondió la doctora Ospina.
El instituto trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, tiene 40 virólogos, tiene 9 termocicladores, tiene un laboratorio de gran calibre, es capaz de hacer 1.600 pruebas al día. Yo he mencionado varias veces que llegan menos pruebas que esas, pero lo más triste no es que lleguen menos pruebas, es que los tiempos de envío son prolongados. Adicionalmente, hay todavía en Colombia bastantes laboratorios departamentales que no tienen ni siquiera contrato de transporte de muestras.
Y esa es la gran pregunta, ¿cómo hacemos para tener los reactivos? ¿Cómo hacemos para poder tener, María Camila, mayor capacidad de testeo, mayor capacidad de hacer las pruebas y que tengamos los insumos pertinentes para poder hacerlas?
Ayer hablamos con la vicerrectora de la Universidad de los Andes, que es una de las universidades que tiene autorización para el laboratorio, y nos decía que la falta de reactivos se debe a una serie de trámites que pueden demorar entre 2 y 3 meses, Camila. Pero entonces, ¿qué le están pidiendo al INVIMA? Que lo hagan en el menor tiempo posible, que no tarde más de 3 días para que puedan tener esos reactivos.
¿Cómo funciona el tema de los reactivos? Le preguntaron a la doctora Ospina y esto respondió.
El Instituto Nacional de Salud nunca, en su historia, nunca ha estado en el proceso de importación de reactivos. No depende de él la importación de reactivos, ni la aceptación, ni los vistos buenos de los reactivos. Ni de reactivos para laboratorio, ni de pruebas rápidas, ni de pruebas serológicas, de ninguna. El Instituto Nacional de Salud, el único trámite que hace con reactivos son sus propios reactivos, los que utiliza para su propio funcionamiento, y el trámite, quiero ser clara, también lo hacemos ante el INVIMA. Nosotros también hacemos, radicamos, esperamos y hacemos el trámite ante el INVIMA. Aquí hay una entidad clarísima que tiene por competencia hacer todo el ejercicio de registro sanitario en Colombia, y todo el mundo que tenga en ese momento necesidad de reactivos, como nosotros mismos, o reactivos de laboratorio, o tengan interés de tener pruebas rápidas, debe radicar ante el INVIMA y debe someterse al procedimiento que está establecido en el INVIMA quien le pedirá los requisitos que tenga que pedirle para radicar su prueba o su reactivo.
Pues precisamente por esa razón, por eso que respondió la doctora Ospina, que es el INVIMA el responsable, es que estamos una vez más en comunicación con el doctor Julio César Aldana, que ayer pues hablamos unos segunditos con él, con el director del INVIMA. Doctor Aldana, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, doctor Aldana, acá mucha gente está diciendo el INVIMA tiene acá una responsabilidad también de agilizar los trámites. ¿Ustedes han tenido peticiones de gente que quiere poder hacer pruebas en contra de detectar el coronavirus y que ustedes la autoricen en el INVIMA?
Lo que afirmó la doctora Marta Lucía Ospina es completamente cierto. Las competencias del INVIMA en este caso se restringen a la expedición del registro sanitario, pero mire usted que en el marco de todo esto del estado de excepción ante la emergencia, nosotros hemos apelado a una figura muy importante que es la del vital no disponible, no solamente en el tema de reactivos diagnósticos, sino también en el tema de pruebas diagnósticas. Y voy a separar las dos cosas porque son cosas muy técnicas y no quiero confundir a la opinión pública, si lo permite. El reactivo diagnóstico es el que utilizan esas pruebas, son los insumos. En este momento, ante el INVIMA se radicó hace dos días la primera solicitud de ingreso de reactivo y ya hoy tiene el registro sanitario. El otro tema es, bueno, y aclaro que también hay tres solicitudes más que muy seguramente saldrán esta tarde o a más tardar saldrán mañana o el martes, etcétera, etcétera. El tema de las pruebas diagnósticas también se acogen a la figura del vital no disponible en este caso. Hemos estado conversando con el ministro de Salud y con el alto gobierno para ver nosotros cómo flexibilizamos y agilizamos la entrada de esas muestras. Me llama la atención, sí, una cifra que ustedes pasaron por alto, que también es muy importante resaltar aquí del audio de la doctora Marta Lucía. Escuché que tienen capacidad para analizar 1.600 muestras. Y no les ha llegado todavía, es decir, su capacidad instalada no se ha copado. Entonces yo creo que aquí también hay que focalizarse, los medios de comunicación y el gobierno también tiene que focalizarse en el tema de la secretaría. ¿Por qué no se están enviando esas muestras donde existe la capacidad instalada en el Instituto Nacional de Salud? Me devuelvo.
Y eso es muy importante, señora Aldana. Eso es muy importante, señora Aldana, porque eso es otro tema de cómo están coordinando las diferentes entidades, el Instituto Nacional de Salud, con las Secretarías de Salud y las EPS. Pero en lo que concierne a usted y al INVIMA específicamente, los Andes, el Rosario y la Nacional ya se habían reunido con el INS y habían dicho que ellos se podían empezar a importar algunos químicos para generar los reactivos que cumplían con los parámetros de la OMS, que son los dados por el protocolo de Berlín, y que solamente estaban esperando, digamos, la autorización del INVIMA. ¿Ustedes ya le dieron la autorización a los Andes, el Rosario y la Nacional para poder importar estos insumos?
Le reitero, la solicitud que se hizo hace dos días ya está dada la autorización hoy. Hoy está el registro sanitario de la solicitud hecha. Y muy importante lo que usted está mencionando con respecto a las pruebas rápidas, a las pruebas diagnósticas, porque esas pruebas también, en virtud de las competencias que nos han entregado en ese estado de excepción, nosotros vamos a flexibilizar los requisitos de importación, agilizar esos requisitos de importación o esos mecanismos de importación para que esas pruebas diagnósticas que se acogen a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud en el marco de ese protocolo de Berlín que usted mencionó, puedan estar disponibles, ojalá, equitativamente en todo el territorio nacional. Vea, no tenga duda la opinión pública, no tenga duda los medios, que el esfuerzo del gobierno y particularmente los del INVIMA están focalizados en ver cómo nosotros flexibilizamos y agilizamos trámites. De hecho, ya hoy en Colombia, ya lo hemos anunciado en días anteriores, todo lo que tiene que ver con tapabocas, geles antibacteriales y soluciones tópicas desinfectantes, entiéndase alcohol, son vitales no disponibles. Son productos que se pueden importar y se pueden fabricar nacionalmente con flexibilización de las condiciones, de los requisitos y mucha agilidad. Obviamente nosotros como institución tenemos la precaución de establecer unas condiciones sanitarias mínimas que nos garanticen nosotros, que nos garanticen la tranquilidad en temas de salud.
Doctor Aldana.
Termino dos segundos y le cuento algo. En concordancia con la comunidad científica también internacional y la nacional, por supuesto, hemos hecho como un análisis de cuáles son los dispositivos y elementos que son necesarios para afrontar esta crisis. todos los elementos de protección personal.
No, pero permítame, doctor Aldana, yo le voy preguntando punto por punto porque usted se me va para los tapabocas y los antibacteriales. Y yo quiero preguntarle sobre el tema de las pruebas. Ya si quiere nos vamos a los tapabocas y antibacteriales. Sobre las pruebas, ¿usted tiene información de cuántas pruebas tenemos en Colombia hoy? ¿Cuántas pruebas hay en Colombia para podérselas hacer a colombianos que presenten los síntomas y sean sospechosos de tener coronavirus?
Ese sí es un tema que es del resorte del Instituto Nacional de Salud, que es quien hasta ahora, como lo expresó la doctora Marta claramente, tienen el control de las pruebas.
Claro, pero como ustedes son los que autorizan, ¿ustedes autorizan que se puedan importar o no? Porque ustedes autorizan la entrada de esas pruebas. Entonces ustedes en el INVIMA tienen que tener noción de cuántas pruebas han entrado.
Deme el beneficio entonces del desconocimiento de cuántas hay. Pero le repito que me llama la atención en la información que brinda la doctora Marta Lucía, que ellos tienen capacidad de hacer 1.600 y esa capacidad instalada nunca la han copado, por un lado. Segundo, tengo conocimiento, sí, de que el gobierno de Turquía acaba de donar unas pruebas que están ingresando al país y son alrededor de 25.000 pruebas, si no estoy malo, 250.000 pruebas. Deme el beneficio porque no quiero entrar en imprecisiones y me cogió sin el dato en la cabeza.
Doctor Aldana, ¿los reactivos que se necesitan para hacer las pruebas provienen de qué países? ¿Qué países son los que producen esos reactivos?
Generalmente vienen de los países de Europa, Alemania, Estados Unidos tiene reactivos y se me escapa de la mente un tercer país, pero son el Pareto está concentrado en esos tres en tres países.
Claro, pero entonces la preocupación que existe en los países como el nuestro es que obviamente Europa está enfrentando una situación similar a la de nosotros, Estados Unidos también, y también hay escasez de las pruebas. Por más de que se autorice del INVIMA la entrada de esos reactivos, sí se tiene la posibilidad y la capacidad de que vayan a llegar, porque es que otros países también los están acaparando porque también las necesitan.
Eso que usted ha mencionado es una realidad mundial y es una realidad de todos los países, no solo de los países en vías de desarrollo, como lo decía un gran científico colombiano, sino de los países. Este virus no distingue. Y hoy las necesidades están regadas, perdóneme el término coloquial, en todo el mundo, tanto en los países del primer mundo como los del tercer mundo. Entonces, eso es una realidad a la que estamos abocados.
Pero y entonces en Colombia, yo le pregunto, y eso es una cosa que tiene que autorizar el INVIMA, ¿existe la capacidad o eso es imposible de generar esos reactivos aquí en nuestro país y que el INVIMA autorice y certifique que sí son viables para realizar la prueba?
Nosotros no tenemos ningún titular de registro sanitario que esté dedicado a la fabricación nacional hoy de reactivos de diagnóstico. Los reactivos diagnósticos que entran al país en su totalidad son importados.
Pero y en medio de esta crisis no ha habido nadie que haya solicitado la autorización del INVIMA como un reactivo de diagnóstico para poder producir esas pruebas aquí, o eso es básicamente soñar, es lo que yo estoy tratando de entender, doctora Aldana.
La respuesta es clara. En este momento no hay ningún fabricante nacional. Todos los reactivos que eventualmente entren al país tienen que ser reactivos importados, y aquí tiene que haber una gestión. Yo coincido con lo que usted está diciendo. Tiene que haber
pero, señora Aldana,
para conseguir los reactivos.
Es que justamente la pregunta que yo le hice sobre las universidades que estaban solicitando al INS ayudar con el tema de los reactivos, los Andes del Rosario y la Nacional, lo que estaban diciendo ellos es que ellos podían importar unos químicos para ellos hacer el reactivo. Es decir, importar unos químicos para hacer un reactivo que se parece y que cumple con los estándares del protocolo de Berlín. Es decir, ellos sí lo pueden hacer nacionalmente, pero tienen que importar unos químicos que necesitan el aval del INVIMA.
Necesitan el aval del INVIMA y necesitan el análisis del Instituto Nacional de Salud y necesitan apegarse a los protocolos que están establecidos hoy los lineamientos que están establecidos según la OMS al protocolo de Berlín. Nosotros como institución, como INVIMA, aplaudimos que en este momento hayan iniciativas. De hecho, permíteme que me aparte un segundo. Tenemos una iniciativa con la Universidad de Antioquia donde estamos en el diseño y en la implementación de un ventilador mecánico que va a ser muy importante en este momento de crisis. Si la Universidad de los Andes o cualquiera de las universidades o cualquiera de las expresiones académicas del país hoy están en condiciones de fabricar esos reactivos, eso es una noticia muy importante para nosotros y para el país.
Por eso, pero ellos se reunieron el lunes y
cuenta con el acompañamiento del INVIMA para que obtenga, en el marco de las medidas excepcionales que están establecidas en el estado de excepción, además, para que nosotros, de manera flexible y de manera ágil podamos tener esos objetivos.
Lo que estas universidades están alegando después de reunirse con el INS el lunes es que el INVIMA pues tiene mucha tramitología para poder hacer las importaciones de los químicos para ellos crear el reactivo. Entonces está muy bien que ellos cuenten ya con la seguridad de que usted les diga que esta tramitología va a ser mucho más expresa y va a ser mucho más expedita para que estos químicos se puedan importar cuanto antes y ellos mismos, estas universidades, puedan desarrollar el reactivo. Entonces usted nos está dando el parte de tranquilidad que así va a ser.
Absolutamente, pero le quiero decir también que no solamente en el tema de reactivos, nosotros estamos trabajando con la comunidad científica internacional, pero y sobre todo con la nacional. Ayer estuvo el doctor José Luis Aquini en Blue Radio conversando con ustedes y media hora antes habíamos tenido una teleconferencia de aproximadamente 2 horas donde establecimos como especie de un pareto de todos los elementos de protección personal, de todos los elementos que en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades intermedias pueden llegar a ser necesarios para atender los pacientes que según los cálculos numéricos, matemáticos y estadísticos pueden llegar a utilizar las UCIs, las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ahí establecimos ese pareto y todos esos elementos, ya termino, por favor, todos esos elementos, en virtud de la norma sanitaria vigente y de las medidas de excepción, van a estar bajo la figura de los vitales no disponibles para que, le repito, de manera con más flexibilidad y con mucho más agilidad puedan llegar al territorio nacional. Sí. Ahora, ojalá y se distribuyan equitativamente en la comunidad.
Doctor Aldana, el tema de la tramitología sigue siendo una de las grandes inquietudes que tienen las personas. La tramitología en el INVIMA, se demoran mucho estos permisos. En estos casos, por la emergencia que estamos viviendo, el INVIMA se compromete a tramitar estos permisos en cuestión de días, de horas, prácticamente cuando anteriormente se demoran hasta meses.
Dos cosas. Uno, los trámites en el INVIMA, estamos hablando de trámites sanitarios. Nosotros no podemos ser ligeros en el registro sanitario, porque un registro sanitario no es sino otra cosa que lo que le da el aval a la persona para que comercialice un producto en el país que muchas veces tiene impacto sobre la salud pública y muchos de ellos con riesgo altísimo. Entonces no es un trámite común y corriente y por eso el tiempo que se gasta el trámite en el estudio de la seguridad y de la eficacia del producto, porque es un tema de salud pública. Lo otro es que en este estado que está viviendo el país, que está viviendo el mundo, el gobierno ha focalizado todos los esfuerzos, sin ambajes, todos los esfuerzos en ver cómo nosotros flexibilizamos al máximo, dentro de un marco sanitario racional, todos los trámites para que en un marco también de agilidad se pueda tener una disponibilidad, repetimos, ojalá equitativa, de todos estos productos que con las comunidades científicas hemos discutido van a ser elementos de primera línea o accesorios en la atención especial de estos pacientes que pueden llegar a complicarse.
Sí, señora Aldana, mire, en Medellín tenemos una pregunta porque es que pues desde varias instituciones y de la academia se preguntan porque se ha ofrecido pues esta ayuda del Laboratorio de Genómica de la Facultad de Minas, de la Universidad Nacional, del de Bioingeniería de Genética de la Universidad de Antioquia, del CES, en la CIB. En fin, se necesitan los kits de prueba porque ahora lo que se necesita es hacer las pruebas y aislar. Pero ellos se preguntan, ¿por qué ya le dieron luz verde a un instituto en Cali y no hay esa luz verde en Medellín cuando aquí en este momento tenemos este número de casos ya detectados y cuando se está diciendo nosotros tenemos la capacidad de hacer 15.000 pruebas al día, tenemos esa capacidad y además en este momento, mientras nosotros hablamos, están capacitando personal. Aquí en este momento hay no solamente la infraestructura, sino que están en este momento capacitando personas para poder hacer ese trabajo.
La pregunta que usted me hace escapa de la órbita de las competencias de la institución que yo dirijo. Yo no conozco si en Cali ya está autorizado algún laboratorio para hacer las pruebas. La información que tengo, porque hago parte de un gobierno que, como dije anteriormente, está muy, muy, muy focalizado todos los esfuerzos en este tema, es que el Instituto Nacional de Salud, a pesar de que no tiene su capacidad instalada, copada, como lo dijo la doctora Marta Lucía, ya abrió el abanico para que universidades como la de Antioquia, universidades como la del Rosario, la Universidad Nacional, y no sé si se me escapa a alguna otra, puedan estar realizando estas pruebas.
La Universidad del Valle también.
La Universidad del Valle, correcto. Y nosotros como INVIMA, en el marco de las medidas de excepción, vamos a agilizar y flexibilizar la entrada de todas estas pruebas que estén que sigan los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y el Protocolo de Berlín, es decir, pruebas PCR en tiempo real. Entonces, eso es lo que estamos realizando, ese es el esfuerzo que se está haciendo, Y yo creo que todas las medidas que con base en las opiniones científicas serias puedan conducir a aplanar la curva epidemiológica de este fenómeno, nosotros estamos 24/7 trabajando en eso. Déjeme hacer un paréntesis y mandar un mensaje de agradecimiento y de solidaridad a todas las personas, a todos los servidores y funcionarios del sector salud y a los del INVIMA, que a pesar de todas las medidas de aislamiento social, a medida de todas las recomendaciones que hay con la reducción de las interacciones sociales, 24 horas están trabajando en pro de la salud colombiana. Yo quiero hacerle un reconocimiento a todos esos servidores públicos, no solamente del INVIMA, sino de todo el país en el sector salud.
Doctor Aldana, ayer el representante de la Organización Panamericana de Salud dijo que Panamá está un paso adelante frente a todos los países de América Latina, y en gran parte porque Panamá invirtió en equipos PCR para el VIH y la tuberculosis, que se pueden utilizar para hacer pruebas sobre el coronavirus que dan resultados en 30 minutos. ¿Cuántos equipos para detectar el VIH o la tuberculosis tiene Colombia que se pueden utilizar en el tema del coronavirus?
Yo no tengo la respuesta, me da vergüenza decirlo, pero no tengo esa respuesta a la mano, no la tengo en mi memoria, entonces no le puedo contestar. Le pido mil disculpas a usted y a la opinión pública.
Doctor Aldana, pues mire, esperamos, porque en manos del INVIMA también estamos para que aquellas personas, aquellas empresas, aquellos que pueden producir cosas para poder paliar la crisis que estamos o que vamos a enfrentar con el coronavirus, pues se haga de la manera más expedita. Así que también estamos en sus manos. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
Permítame, Camila, 2 segundos para dar una noticia al país también. Porque es una directriz clara del señor presidente, del doctor Iván Duque, y del Ministerio de Salud, y tiene que ver con medidas especiales en materia de elementos de protección personal, dispositivos médicos, que hemos discutido con las comunidades científicas, medicamentos, pero especialmente en reactivos de diagnóstico y en pruebas diagnósticas para COVID-19. Esas medidas especiales están encaminadas a flexibilizar requisitos sin subordinar elementos sanitarios fundamentales y en agilizar todos los trámites. De hecho, ya apelamos a figuras muy importantes como la declaratoria de vitales no disponibles, que agiliza completamente la entrada al país de estos elementos. Y a los fabricantes nacionales les hemos dado también con mucha generosidad todos los elementos necesarios para que amplíen o intensifiquen sus capacidades productivas.
Esperamos que así sea. Doctor Aldana, director del INVIMA, mil gracias por haber estado con nosotros.
Buenos días a todos. Colombia.